que el pueblo no siguió a Artigas. Artigas siguió al pueblo.
Si llegaron aquí, a Salto Chico, desde donde cruzaron el río Uruguay.
Yo, José Gervasio Artigas, argentino de la banda oriental.
El día que se sentía mal, él ponía una banderita en la casa para avisar que no estaba del todo bien.
Estaba mucho más cómodo en la selva de Paraguay que Montevideo, donde nunca quiso vivir.
Artigas fue un grande y sigue siendo grande, ¿verdad?
Lo sentimos a Artigas como... es un sentimiento, es como la celeste.
Artigas no es derrotado, Artigas es un fracasado.
¿Quién era realmente Artigas?
Volvamos al origen.
Esto que escuchamos es Pecho de Fierro y su versión de Don José. Lo que escuchábamos hablado era una promo de la serie El Origen, que es un ciclo que propone un viaje al nacimiento de la República Oriental del Uruguay, basándose en el trabajo de un equipo de historiadores y periodistas. Facundo Ponce León va a explicar los acontecimientos que determinaron el origen del Uruguay. Y también nos va a mostrar cómo se vivía en ese entonces, apoyado por animaciones y otros recursos técnicos que van a hacer que Artigas cobre vida en un cuadro de Blanes, que la fortaleza de Montevideo vuelva a erigirse y los gráficos cobren protagonismo en la Batalla de las Piedras. Hoy nos acompaña el propio Facundo Ponce León y dentro de un ratito va a estar Juan también. Para los que no conocen a Facundo, bueno, conózcanlo a partir de este momento.
Buenas tardes.
Los que lo conocen lo recordarán de la tele sobre todo y ha pasado varias veces por acá por El Espectador, hablando de diferentes... asunto. Bueno, ¿cómo anda, Facundo?
Es verdad, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Perdón, pero Juan está en camino. Tuvimos un problema técnico justamente con este programa del origen de Artigas. Un problema ahí con la exportación del video y está demorado unos minutos. Un placer estar acá, bueno, charlando con ustedes.
La Mueca Films es la productora que fundaron vos y tu hermano hace cuánto ya.
Y la fundamos hace 2 años ya. Ya habíamos trabajado juntos, habíamos hecho el ciclo de vidas, Juan haciendo cámara, ahí estábamos los dos en Contenidos TV, pero bueno, como hermanos, siempre pensando que algún día íbamos a poner el almacén propio, y bueno, y se decantó todo en 2012, y ahí surgió Mueca Films. Y desde el principio estábamos viendo esta idea de historia y televisión abierta y horario central, y ahí junto con Elisa Lieber, los tres armamos este proyecto que se llama El Origen.
Bien, ¿es el camino inexorable tener que abrir la productora propia para poder hacer cosas en televisión o donde sea?
Es una buena pregunta. Yo no sé si es inexorable. Capaz que porque uno se va poniendo viejo y empieza a tener como sus manías y sus modos de llevar adelante los proyectos, y ahí siempre... Que sea tuyo el lugar de trabajo te facilita más a que sea de otros, ¿no? Pero no creo que sea inexorable, ¿no?
Bien.
Va al prime time, ¿no? Domingo a 21 horas.
21
a 15. Un programa de historia.
Un programa de historia y en prime time. 21 a 15 después de Telemundo. Y ahí, la verdad que el canal, se la juega con nosotros, nos apoyó, tuvo dudas, igual que tuvimos nosotros. Y bueno, lo hablábamos más temprano con Juanchi, o sea, es un programa raro, nos llevó 12 meses hacer esto, ¿no? Digo, es una locura que un programa de televisión te lleve 12 meses una emisión sola. Pero bueno, había una apuesta también, y creo que en esto de las tecnologías y lo audiovisual también está empezando a pasar esto de que haya productos que son televisivos que no tienen por qué tener ni la frecuencia semanal ni la frecuencia diaria. Está bien que 12 meses es un poco mucho, pero bueno, si podés acortar, podés hacer 4, 5... Un poco como son muchas series de televisión, que son casi cine televisado, ¿no?
Sí, claro, aparte funcionaría como programas independientes, ¿no? El uno
exacto,
del otro.
Exacto.
Este primer programa es sobre Artigas, pero volviendo un poco al trabajo de... al tiempo que le llevó esta primera producción. Inclusive ya en el tráiler que están pasando en la televisión, uno nota que hay un trabajo de postproducción interesante, varias técnicas animadas, hay un trabajo del tema de la Plaza Independencia. ¿Eso fue lo que llevó más tiempo o en realidad eso sumado a un montón de entrevistas, a tener que viajar a Paraguay, el litoral argentino?
Exacto, son las dos cosas. Las postproducciones llevaron mucho tiempo, ahí Guille Laulor estuvo mucho con las fotos para que, no, sobre todo para que quedaran bien, para que se notaran sin que parezcan como artificiales. Pero lo que decís también es verdad, llevó mucho tiempo todas las entrevistas, todo el montaje, guionarlo, lograr que fuese como un discurso armónico y sobre todo atrapante, que te enganches un poco. No atrapante como puede ser una película de suspenso, pero sí que no se te haga pesado.
¿Cuánto va a durar el programa?
Artístico, 65 minutos.
Bien. En Paraguay, ¿cuál fue la hoja de ruta? ¿No? ¿Llegar y hablar con quién? ¿Un historiador paraguayo?
Lo primero que hicimos fue contactar con un productor periodístico en Paraguay. Ajá. Para que nos ayudara cuando estamos, sobre todo,
allanar el camino.
Allanar el camino, ¿no? Porque vos llegás ahí y tenés que, son 2 días y tenés que lograr todo. Y ahí nos ayudó, nos ayudaron desde allá. Y llegamos y lo primero que hicimos fue ir a Cambacuá, que es la región de todos los afrodescendientes que fueron con Artigas ahí, que sigue existiendo y que siguen estando ahí.
¿A cuánto de Asunción está eso?
No, eso está muy cerca.
Muy
está,
cerca.
De hecho, al principio era las afueras de Asunción y después Asunción como
lo absorbió.
Lo absorbió y está dentro de Asunción, como alejado, digamos así. Y eso es increíble, porque vos llegás de Montevideo, llegás a Asunción, estás en Paraguay, estás en otro país, y de repente a los 10 minutos estás en la casa de un tipo que tiene un cuadro de Artigas en el living de la casa, que es el único cuadro de todo el living. Entonces, él va y te dice, este es nuestro, lo más grande que tenemos nosotros es Artigas. Y te habla en paraguayo, por decirlo así, o sea, y te pones a hablar con él y le empezás a preguntar, pero y bueno, ¿y por qué? Porque también es todo tan polémico. Artigas está muy cercano, pero por otro lado no hay ninguna carta donde diga hay que abolir la esclavitud, es una cuestión particular, y entonces te pones a hablar de eso con ellos y lo tienen presente, pero al mismo tiempo es como, son hasta el día de hoy muy agradecidos a lo que hizo Artigas por ello, y sigue siendo una comunidad muy importante la de Cambacuá.
Viajaste hasta donde Artigas pasó el mayor tiempo de su vida en Paraguay, ¿no?
Ahí está, esos son 270 y largo de kilómetros de Asunción hacia arriba por una ruta de un solo carril, o sea que si te tocan 2 o 3 camiones es largo, más allá de los kilómetros es una ruta pesada de hacer, que se llama Curuguatí. Los guaraníes dicen Curuguaté, pues viste que no pronuncian
Curuguaté.
Curuguaté. Y ahí estuvimos un día entero.
¿Y qué hay ahí?
Y ahí está el solar donde vivió Artigas. Uh-huh. Hay una biblioteca, la cual Ana Ribeiro trabajó mucho también para hacerlo desde la Embajada de Uruguay en Asunción. Y ahí las dos cosas que quedan de la verdadera chacra de Artigas, que es un pedazo de madera que está ahí en un costado que te dice esto pertenecía al solar de Artigas, y un pedazo de un banco. Ahí hay un pequeño museo que es una recreación de Artigas tomando tereré con Clara Gómez, que fue su mujer en Curuguatí, con la que tuvo un hijo.
¿Cómo se llama el árbol?
No, pero eso está en Asunción.
Eso está en Asunción. Ya la Nacahuita, pero nada que ver, ¿no? ¿No? Que se lo conoce como el árbol de Artigas,
sí,
¿no?
Sí, para el sauce, ¿no?
No, tiene un nombre más raro. Algún oyente ya va a tirar el nombre exacto del árbol de Artigas.
Está enfermo el árbol, increíblemente. Está enfermo, está hueco por adentro. Y el árbol está en Asunción, donde está la escuela Artigas, que también es otra cosa de esas que no puedes creer. Después de que estuvimos en Curuguatí, volvimos a Asunción y al otro día de mañana nos vamos a la escuela Artigas. Se llama Escuela Artigas y es una escuela pública uruguaya que se rige bajo la educación pública uruguaya, pero está en Asunción.
Sí.
Entonces estás ahí, entran los niños de túnica,
con moño azul.
Son todos paraguayos, pero están ahí y bueno, está Artigas en todos los salones y el programa es el de acá, con algunas adaptaciones al paraguayo. Y es una escuela de mucho prestigio.
Increíble.
Y entonces estuvimos hablando con la directora, que es uruguaya, por supuesto. Entonces, y ahí fue que fuimos al árbol, que no me sale el nombre ahora.
Uh-huh. Y en Caraguatí decías que bueno, está la biblioteca, está el solar.
Solar, la biblioteca y el museo están adentro del solar.
¿Cómo?
Ibirapita.
Bien, gracias.
Y hay otra escuela también que se llama Escuela General José Gervasio Artigas, también en Curuguatí, que es donde fuimos, que es donde hablamos con esta maestra que está enojada con Artigas hasta el día de hoy porque era un machista, dice.
Mirá. Es verdad, lo dice en el trailer. Artigas era un machista.
Y vos decías que tiene un cuadro de Artigas, de Ancina. ¿Hay recuerdos o no?
Sí, pero en Cambacuá, donde está toda la región de afrodescendientes, el gran referente no es Ancina, Artigas. Es Artigas. De hecho, no, ni siquiera con los que hablamos tienen esta cosa tan clara de que Ancina no se quedó ahí, lo acompañó después Artigas y después volvió a Asunción. Están centrados en la figura de Artigas ellos.
Bien. Hacemos una tanda, Facundo, ¿te parece? Y después seguimos hablando sobre Artigas y sobre los otros personajes que se vienen.
Perfecto.
Estamos todavía en los festejos del Bicentenario, por ejemplo, ¿no? Que arrancaron en 2011. ¿El programa tuvo algún tipo de apoyo?
Sí, nos apoyó la Comisión Bicentenario, nos apoyó la Universidad Católica. O sea, sin esos dos apoyos, más el del canal, el programa no hubiera sido posible. Y aún estamos todavía buscando estrategias, más, digamos, del punto de vista comercial con el programa, ¿no? Pero nos apoyó la comisión porque tuvimos la suerte de que este año se cumplen 250 años del natalicio. Uh-huh. Cuando empezamos a pensar, no habíamos tenido en cuenta esta suerte, ¿no? Que además coincide con una fecha importante.
Uh-huh. Bueno, ¿el cuadro ese de Artigas es el Artigas anciano que tenemos visto? ¿O es el Artigas este...?
¿El que vi en Camacuá?
Sí.
No, no, es un cuadro que yo nunca había visto. Uh-huh. Le pregunté quién era el pintor, me lo menciona. Es un cuadro que acá nunca se vio. No, no es una figura, no es el del Blanes.
No es un Artigas viejo, es un Artigas.
No es el Artigas
vestido de blandengue, ¿no?
El de perfil, ¿no? El de perfil, nariz aguileña. Uh-huh.
Es un Artigas de frente hecho por un pintor que yo no conocía, muy particular, rejuvenecido.
Rejuvenecido.
Sí. Recauchutado.
Peltoforum Dubium, ese es el nombre de Liberapitá.
Ah,
del álbum del árbol de
figuritas
de Artigas. Mirá, la gente ya tira, ¿no? Van a ser 8 programas. Artigas,
a ver.
Varela,
¿sí?
Sarabia,
a ver.
Valle Ordóñez, Obdulio, Sereñi, Tabaré Mujica, tira el Carboné. Bueno, a ver, Valle Ordóñez. Como que se impone, ¿no?
Sí,
ese uruguayo ballista.
Sí, sí. En la lista de programas está casi todos los que nombraron ahí, no todos, pero como llevan un tiempo, digamos que este año sabemos que van a ser Artigas y
Varela. Que van a ser esos
los
dos.
Demás serán a partir del 2015 si todo sale bien.
Bien, ya venimos. Seguimos hablando con Facundo Ponce de León sobre el origen, esta serie, ¿cómo la vamos a llamar? Unitario, serie.
Sí, unitario en realidad es la búsqueda de un formato. Uh-huh. El origen tiene como objetivo ser un formato, que una vez que se aceita, después vos podés hacer, juntar varios de estos unitarios y proyectarlos más cerca uno de otro, ¿no?
Ciclo, ¿no? El concepto es lo que importa acá, ¿no? Que es un poco reconstruir el nacimiento del Uruguay, ¿no? De la República.
Sí, efectivamente, ahora con personajes, pero se puede pensar que también no tienen por qué ser personas, pueden ser otras cosas, no sé, podría ser el origen del periodismo. Uh-huh. Ahí en el Uruguay, y si sale bien como formato, después lo podés vender a otros lados, no sé, ojalá, yo qué sé.
Ah, bueno, ese es el espíritu también. O sea,
el espíritu es crear un formato televisivo que logre hablar de cosas históricas, de cosas que se hunden en el tiempo, sea por una fecha, por una persona o por una actividad, no sé. Ese es el objetivo principal.
Bien, decía que va a haber recreaciones, ¿no? De algunos sucesos, e incluso tratar de mostrar a personas de las cuales no tenemos ni siquiera imágenes, tratar de recrearlas quizás, o no. De toda la gente que va a aparecer en el origen, ¿existe algún registro fotográfico o de pintura?
Bueno, es una buena pregunta. Por ahora sí, en el caso de Artigas hay un dibujo solo, que fue el que hizo de Marseille, y de ahí ya hay todas las imágenes y los cuadros que conocemos. Y en el caso de Varela sí, ya hay fotos en Varela. Uh-huh. Más allá de que lo que casi todos conocemos de Varela es ese retrato que está como de perfil, que es el que está en toda primaria del Uruguay, que dicho sea de paso, aparentemente no es un dato 100% confirmado, pero está de perfil porque él cazando en durazno le salió el tiro por la culata de verdad y se partió la mandíbula y perdió un ojo. Tenía 31 años ahí. Entonces, desde ahí quedó con un problema, por eso se dejó la barba y por eso en el retrato le vemos un ojo solo a Varela.
Mirá. ¿Quiénes fueron los historiadores que hablaron sobre Artigas acá en Uruguay?
Ana Frega,
sí.
Ana Ribeiro, Vázquez Franco, Carlos Maggi, bueno, historiador, se preocupó mucho por el tema de la cuestión indígena en Artigas,
claro.
Más allá de que en Maggi viste que es escritor, es abogado, es historiador, es hombre de teatro, Ariadna Islas,
Son varios testimonios, entonces.
Sí, la lista, me obligás a sacar la lista, ahora me voy a olvidar.
Pero la lista es larga, digamos.
Sí, la lista está más de...
¿Vázquez Franco es el único disidente o...?
El único es el más disidente.
Claro. Vázquez Franco siempre tuvo una posición de derribar el mito, si se quiere, de Artigas, ¿no?
Exacto. Como padre de la patria.
Claro,
exactamente.
Sí.
Exactamente. Hay un momento que quedó en la edición final cuando él me dice: pero vos estás en Argentina, lo que pasa es que no te das cuenta, porque te creíste toda esta historia, pero en realidad vos y yo ahora estamos hablando en Argentina. Dice, y vive en 18 de julio.
Claro, le encanta, es encanta, buenísimo. Algo nunca vino a sonar tremendo, un día lo vamos a tener que traer abajo de Franco.
Sí, sí, sí. Le encanta consolidar esa idea de argentinos orientales, ¿no? Que también está en nuestra declaratoria de la independencia.
Franco. Efectivamente. No. No, y estaba esta. Voy a buscar la lista, ahora me dejaste mal con la cantidad de entrevistados.
Acá ingresa Juan Ponce de León también, así que se armó
con su remera de Heisenberg.
Claramente, perdón por la demora.
De Breaking Bad.
Bueno,
¿la viste?
Sí.
Sí, ni que hablar. Claro. Eso sí, ahí sigue la porque estamos hablando de Lost, y el avión balayo
de
la tanda. Y ya agarramos a Juan y no le dejamos ni siquiera desensillar y algunas preguntas, ¿no? No sé si tienen ubicado el proyecto de la Isla del Purgatorio. ¿Saben que ese es una reconstrucción de cómo lucía la Isla de Flores a principios del siglo XX y fines del siglo XIX, ¿no? El lugar donde se mandaban a presos políticos, también fue el lugar de parada previa a llegar a Montevideo para gente que tenía alguna enfermedad. Y bueno, esta gente está haciendo una suerte de reconstrucción 3D de cómo lucía la Isla de Flores en su momento, ¿no? Y me imagino que su laburo va un poco por ese lado también, ¿no? Algún tipo de reconstrucción histórica o de edificios, porque hablamos de personas, pero también de edificios o sucesos de los cuales no existen registros, ¿no?
Sí. De hecho, una de las claves de la presentación que hicimos con Guille era hacer convivir el escenario actual con el escenario histórico. Y una cosa que pasó que fue bastante loca fue que la transformación que hay en la Plaza Independencia, donde se ve la muralla, era a color. Entonces vos veías la toma del Sal o la plaza y veías la muralla, pero en color. Entonces nosotros lo empezamos a mostrar eso y la gente no se daba cuenta. O sea, miraba la plaza, pero no estaba la muralla, pero era tan buena la...
No percibía el...
Claro, era tan buena la combinación de las dos cosas que tuvimos que hacerla en blanco y negro como para que vos vieras que acá pusieron la muralla en la plaza. Y nada, es un poco eso, o sea, cómo convive la historia con la actualidad.
O sea que todas esas representaciones del pasado son animadas, son técnicas animadas de animación, y van conviviendo a medida que se va contando la historia, digamos. De pronto podemos ver capaz que a Facundo en la Plaza Independencia haciendo un copete, y cuando está sucediendo eso, la plaza de pronto se ve toda amurallada.
Exactamente.
Y eso se repite en todo el episodio.
Sí, se repite, te diría, dos o tres veces.
Dos o tres veces, no es un recurso que lo utilizan todo el
tiempo. Aparece en la presentación como fuerte, después se utiliza en un copete, y después hay un copete en purificación, donde está como un bosque, donde vendría a ser el campamento, Facundo copetea y atrás se caen los árboles y se levanta como el campamento.
El campamento de Artigas.
¿No? Pero nunca irrumpís, digamos, en medio de una situación, digamos, no interactuás con Artigas.
No, ejemplo, ¿no? No, esa parte no.
No te pusiste a sacar las ganas.
No llegamos a esa parte. Tengo la lista, Juan Chiré. Mira, me olvidaba de Pedro Gaudiano, me olvidaba de Marcia Collazo, de Rosario Berreta, de Ofelia Piegas, que es esta historiadora con la cual nos entrevistamos en Salto. Está Jorge Moris, está Lopecito, y bueno, está toda la gente de Paraguay, está Alejandro Casañas, que es en Concordia, en Argentina.
¿Es historiador Alejandro Casañas?
Bueno, Alejandro Casañas en realidad es el viceintendente de Concordia, pero es un especialista en historia y en Artigas. Si bien tiene un cargo político, su profesión es
¿Y qué decía él sobre Artigas?
Y dice que sea el prócer de Uruguay es empequeñecerlo. Uh-huh. Entonces uno dice, opa, porque no es el prócer solo Uruguay, es el prócer de todo lo que él soñaba como la patria grande. Es el prócer nuestro. Y ahí estuvimos con Sergio Cunha, que es un uruguayo de frontera, que es muy interesante la historia, porque a Sergio Cunha lo encontramos de casualidad porque no podíamos entrar a Argentina por la frontera con Salto, porque no teníamos el permiso del auto. Y se iba a suspender el rodaje ahí. Estábamos hablando en la aduana diciendo que por favor nos dejaran entrar en Argentina, que estábamos haciendo un programa de Artigas y queríamos ahí entrar en Concordia. Y el tipo dice, no puedo, si no tenés la libreta verde...
El cedulón era que...
Claro, no podés pasar. Y se siente una voz de atrás que dice, yo lo llevo. Y nos giramos y había un señor que se ofrecía a llevarnos. Y resultó ser Sergio Cuña, que tenía una camioneta vieja.
Sí.
Y se sabía la vida de Artigas, pero la tenía, pero así.
Bien calada.
Bien calada, y terminó siendo una de las notas más lindas del programa, porque en todo ese viaje pasando por la frontera nos pusimos a charlar y la grabamos. Y habla de Artigas, del contrabando, de Entre Ríos, de Argentina, Uruguay, de Artigas en esta misma línea de Casañas, ¿no? Artigas no es el líder de Uruguay, es el referente de todos los que creen en la patria grande, sin la hegemonía de Buenos Aires ni de Montevideo, ¿no?
Hay muchos, muchos episodios que se pueden tocar sobre la historia de Artigas, ¿no? Pero por lo menos a mí siempre me interesó un episodio que es esos momentos donde esos giros, ¿no? Del destino, donde uno puede salir triunfante o salir derrotado. Y siempre hay en la historia esos episodios, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si los atenienses o los espartanos hubieran perdido con los persas? Bueno, el mundo occidental hubiera sido dominado por los persas. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera derrotado a todas las tropas inglesas que estaban en Dunkerque? Bueno, capaz que sin Inglaterra hubiera caído, bla, 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 ¿no? Y en el caso de la historia de Artigas hay un momento crucial, que es cuando Estanislao López y Ramírez están a una de vencer a las tropas porteñas, ¿no? Y terminan pactando con ellos en lo que creo llamó el Tratado del Pilar. Y Artigas, la última carta, la última bala que podía disparar, la perdió, ¿no? Porque ahí sí realmente perdió dos hombres fuertes, no pudo derrotar a los porteños y tenía por el otro lado al imperio de Portugal acosándolo. Y ese episodio siempre los orientales lo hemos vivido como el episodio en el cual se traicionó Artigas, ¿no? Ahí ya está, los traidores, la puñalada por la espalda, la posibilidad de que el proyecto de la Liga Federal terminara sucumbiendo fue ahí. ¿Llegaron a tratar este tema con los historiadores o con, por ejemplo, cuando estuvieron en Concordia?
Sí, lo tratamos y con Ana Frega hablamos bastante del tema. No está en la edición final esto que tú estás planteando, porque bueno, el condicional, el qué hubiera pasado sí en la historia, viste que siempre te abre para un montón de lados, y también el tema de las traiciones en estas cosas son siempre tan complejas, porque hasta qué punto en realidad Artigas no tendría que haber también tenido en cuenta un plan B o irse más hacia el lado portugués. Quiero decir, tuvimos en cuenta este tipo de cosas, pero sin llegar al grado de profundidad de hablar este caso, por ejemplo, en concreto, para que quede en la edición final del programa.
Claro.
Pero sí nos preguntamos bastante sobre estas cosas de Artigas que planteas vos. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, si reciben a los diputados cuando van a presentar las instrucciones? Y
¿Es cronológico el programa? O sea, ¿arranca como el nacimiento de Artigas hasta su muerte?
Sí, de hecho, la primera pregunta que Facundo le hace en el programa es a un médico que le pregunta cómo era parir en la banda oriental.
Claro.
O sea, arranca desde el nacimiento y ahí va hasta...
Hasta la muerte. De la muerte. El Peño de Artigas se llamaba, un dibujo animado.
Sí, un dibujo animado. Sí,
es verdad. Nunca lo llegué a ver, no sé si tenía alguna correlato con la realidad o era una ficción 100% de...
No, claro, tenía, sí. ¿Sí? Sí, bueno, pero digo, supongo que algunas cosas eran...
No, tanto detalle sobre la niñez de Artigas no creo que exista.
No, ya sé, pero tampoco creo que el pequeño Artigas... Bueno, en realidad
recuerdo a Jesús, por ejemplo, o sea, que se conoce desde cuándo se conoce bien la vida de Artigas.
Bueno, es una ¿querés contar?
Vale.
No, a ver, es una de las preguntas que nos hicimos nosotros. ¿A qué jugaba Artigas? Y ahí fuimos a Federico de Madera y Negro, que es historiador de los juegos, y no se sabe bien a qué jugó Artigas, pero se sabe un poco la línea de lo que está diciendo Juanchi. Bueno, a qué jugaban los niños hace 245 años. O sea, jugaban a la tapadita con estampitas.
Mira.
Jugaban al valero, y ya a partir de los 10, 11 empezaban a jugar a la taba, y sabemos que Artigas jugaba bien a la taba.
Los 13 al bar.
Sí, empezar.
Entonces, o sea que los niños se tenían que adaptar rápido a los juegos de los adultos, porque no había esa conciencia de los juegos para niños.
¿Conciencia en esa época o no?
Sí, hablamos eso, la niñez que se convierte muy rápido en adultez, pero por ejemplo, una cosa interesante que contaba este hombre, que creo que quedó fuera.
¿El de Madera y Negro?
Lo de la escondida, quedó afuera.
No, está adentro, me parece.
Él dijo, y jugaban a la escondida. La escondida es un juego muy interesante porque se ve en todas las culturas el juego de la escondida, sin que se pase de una cultura a otra, y que él interpreta como historiador del juego de una cosa que nos viene de nuestra cuestión ancestral, de la persecución, la caza, el peligro. En todas las culturas conocidas, milenariamente, se jugó a la escondida.
Es que lo primero que te funciona con un niño chiquito es el dónde está acá.
Claro, viste, esa cosa de esconderte y buscarte. Y entonces Artigas jugó a la escondida también.
Bien. Bueno, pasamos la data de vuelta, ¿les parece? ¿A qué horas? 21:15, domingo.
Sí, 21:15, domingo, por la pantalla de la tele.
Arranca con Artigas y eventualmente tendremos al señor Varela en algún momento.
No, sin eventualmente. A José Pedro Varela lo tenemos seguro. Si hay un tercero, ahí sí, ya no me animo.
Bien, perfecto. Juan Facundo, gracias por arrimarse acá.
Por favor.
Arriba.